En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo del espejo. Nacida en Villarrica en 1925, María Felicia se comprometió de lleno con la acción católica desde su adolescencia. Durante aquellos años de intensa vida apostólica, escribió que trataba de poner el sello de Cristo en todo cuanto hacía y así dejar un rayito de luz en cualquier circunstancia que le tocara afrontar. Fueron años de intenso apostolado, marcados por el deseo de trabajar exclusivamente en cuerpo y alma por la causa de Cristo. Al cumplir 30 años, se sintió llamada a la vida contemplativa e ingresó como carmelita descalza en Asunción. Sus hermanas la recuerdan por su gran espíritu de sacrificio, caridad y generosidad, todo envuelto en una gran mansedumbre y comunicativa alegría que se refleja en las numerosas poesías que escribió. 4 años después de entrar en el convento, enfermó de una hepatitis infecciosa y afrontó su temprana muerte llena de deseo de encontrar a Jesús cara a cara. En 2015, durante la visita del Papa Francisco a Paraguay, los obispos de ese país le pidieron públicamente la dicha de poder ver pronto a Chiquitunga en los altares, uniéndose a San Roque González, jesuita paraguayo que fue canonizado por Juan Pablo II en 1988. Lógicamente, Francisco no pudo responder en aquella ocasión al deseo de los obispos, pero sí propuso la vida de Chiquitunga a los jóvenes en el encuentro que mantuvo con ellos en Asunción, invitándoles a tenerla como hermana, amiga y modelo, porque su vida muestra que el camino de las bienaventuranzas es un camino de plenitud, un camino posible, real, que llena el corazón. Con la mirada puesta en esa gran fiesta de la fe que tendrá lugar en Asunción el próximo sábado, nosotros damos comienzo a nuestro recorrido en el espejo y vamos con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a empezar con la actualidad que nos llega desde el Vaticano.
Donde esta mañana se ha presentado el Instrumentum Laboris, el documento de trabajo para el Sínodo de Obispos sobre los Jóvenes que se celebrará en el mes de octubre. En él se plantea la necesidad de debatir sobre cuestiones que les preocupan a estos jóvenes, como las drogas, los métodos anticonceptivos, la homosexualidad o el papel de la mujer.
Descubiertas unas pinturas medievales en la iglesia de San Pablo de Valladolid.
Se han encontrado durante unas obras de restauración de la iglesia de los Padres Dominicos que lleva a cabo la Consejería de Cultura y Turismo y que podrían datar del siglo XIV.
Cáritas propone al nuevo gobierno una agenda de trabajo para abordar las políticas públicas más urgentes.
La secretaria general Natalia Peiró ha solicitado encuentros con los titulares de varios ministerios para abordar de manera conjunta los retos más urgentes que plantean las condiciones de precariedad social de las personas acompañadas por Cáritas. Además, Cáritas Guatemala construirá 125 albergues temporales para los damnificados del volcán de fuego, con la aportación por parte de Cáritas Española de la quinta parte de los 146.000 euros previstos.
Y tenemos 2 convocatorias más para la jornada de hoy.
Esta tarde comienzan los actos conmemorativos del año jubilar del 850 aniversario de la consagración de la Catedral de Sigüenza. Y en CaixaForum, en Madrid, se presenta la memoria anual de actividades de la Iglesia Católica elaborada por la Conferencia Episcopal.
Gracias, Faustino. Pues precisamente en un instante nos vamos a ir hasta Sigüenza para ver cómo se prepara la apertura de la Puerta Santa de ese año jubilar que comienza precisamente esta tarde.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Las familias de verdad salen de viaje pensando que ese ruidito del coche no es nada. Y sí es algo. Por eso las familias de verdad necesitan un seguro de verdad. Como el de Mafre, con el que tienes garantizado el servicio en carretera 24 horas ante cualquier problema. Mafre, colaborador del acontecimiento 8º centenario de la Universidad de Salamanca.
Este verano no sé dónde ir. El año pasado no acertamos con el hotel, ¿eh?
Las vacaciones son como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Por eso yo siempre voy con Viajes El Corte Inglés.
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
Un motero aparca en la puerta allá donde vaya.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Este sábado no las verás venir, porque esta vez sus golpes volarán 3 veces más rápido.
¿Quién eres tú?
Especial Jackie Chan.
sea quien sea, me gusta cómo juega.
El sábado, en 13.
Oye, Fer, ¿tú tienes alarma?
Sí, una aquí y otra en mi casa de la playa.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una.
Yo estoy muy contento. La alarma que tengo aquí la activo todas las noches mientras dormimos. Y la de la playa la tengo para que no se nos meta nadie.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Yo, en mi declaración de la renta, siempre marco la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque quiero ser yo quien decida qué se hace con ese 0,7% de mis impuestos. Juntos por un mundo mejor. Por tantos.
Vive un verano inolvidable con los tecnoprecios del Corte Inglés.
Hasta el 28 de junio, llévate una cámara réflex Nikon D3400 con objetivo 18-55 por solo 449 euros.
Y con financiación fácil hasta en 12 meses.
Además, Nikon te devuelve 50 euros. Consulta condiciones en nuestros centros.
Disfruta del verano con los tecnoprecios del Corte Inglés.
En Berti queremos darte una recompensa de un 35% de descuento. No por tu capacidad para aguantar a tu familia política, no, sino porque estás comprometido con el planeta y eso merece un premio. Si contratas con nosotros el seguro de tu coche híbrido o eléctrico, te damos un 35% de descuento. El seguro más que perfecto está en Berti.es.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo en el Tiempo del Espejo y les comentaba hace unos instantes que hoy nos vamos hasta Sigüenza, lo cual siempre es un verdadero placer. El motivo es que esta tarde se abre la Puerta Santa para el año jubilar que se celebra con motivo del 850 aniversario de su catedral. Pues para hablar de todo lo que significa este evento que va a discurrir a lo largo de los próximos 365 días está con nosotros el obispo de Sigüenza, Guadalajara, Monseñor Atilano Rodríguez. ¿Qué tal, don Atilano? Muy buenas tardes. Y gracias por estar con nosotros.
Buenos días, José Luis, encantado.
Me imagino que alegres y expectantes para lo que es ciertamente una gran fiesta de la fe, que no es solamente un acto de nostalgia por 850 años de riquísima historia. Me imagino que es una memoria que se pretende que incida en el presente de esa iglesia que camina en Sigüenza, Guadalajara.
Pues ciertamente. En primer lugar, la celebración de este 850 aniversario de la consagración de la Iglesia Catedral tiene que ser, ante todo, un momento de profunda alegría, pues las celebraciones que van a tener lugar durante el año jubilar serán una magnífica oportunidad, en primer lugar, para descubrir la presencia amiga del Señor junto a nosotros, para experimentar su amor, para recibir su perdón y también para redescubrir la misión evangelizadora que es responsabilidad de toda la Iglesia y, por tanto, de todos los bautizados. Uh-huh. Por ahí quisiéramos que transcurriese las celebraciones de este año jubilar, no solo mirando al pasado, que también hemos de hacerlo, sino pensando en el presente y en la misión que el Señor hoy nos confía a todos los diocesanos.
Seguro que va a ser una oportunidad, por supuesto, de acercarse a ver esa bellísima catedral con toda la riqueza artística y humana que contiene, pero la catedral no es un fin en sí mismo. Todo en ella nos lleva justamente a eso que usted ahora nos decía, esa presencia amiga del Señor que no ha dejado a su pueblo en tantos siglos y que sigue estando presente.
Ciertamente, la catedral y el centro de la misma tiene que ser y es el sagrario en donde el Señor muerto y resucitado continúa presente en medio de su Iglesia. Esto quiere decir que las peregrinaciones y las distintas celebraciones que se organizan en la catedral han de ayudar a los peregrinos a encontrarse con el Cristo vivo, con el Cristo que hoy nos llama a la intimidad y a la amistad con Él, y con ese mismo Cristo que nos invita también a pensar, como no podía ser de otra forma durante el año jubilar, en los más pobres y en los más necesitados. Precisamente con esta finalidad de unir la relación con Dios, con esa preocupación por nuestros hermanos necesitados, después de la celebración de la Eucaristía en esta tarde, También vamos a bendecir un centro que se ha remodelado durante este año pasado gracias a la colaboración del Cabildo Catedral para que los transeúntes, las personas necesitadas puedan encontrar allí también su hogar, la compañía que necesitan, la atención en sus necesidades.
Esa gracia sobreabundante del perdón y de la misericordia que la Iglesia, diríamos que administra en nombre del Señor, especialmente en los años jubilares, va a significar también, o al menos esa es la intención, un impulso a la vida diocesana. Y tengo entendido que, de hecho, todo este año va a ir acompañado de los trabajos de un sínodo diocesano. Háblenos de esa convocatoria y de la importancia que tiene.
Pues si Dios quiere, ya he convocado el sínodo y tengo previsto iniciar, digamos, propiamente ya el trabajo del sínodo, pues una vez pasado el verano. Uh-huh. La finalidad fundamental del sínodo diocesano es pararnos todos, en primer lugar para escuchar al Señor, porque la misión de la Iglesia y la misión del cristiano es el envío que el Señor hoy nos hace a cada uno de nosotros, y desde esta mirada atenta a las indicaciones del Señor y a su palabra, plantearnos el conjunto de problemas que tenemos en nuestra Iglesia diocesana, dando gracias también por los muchos aspectos positivos que hoy estamos realizando en la acción evangelizadora, para pensar juntos en las nuevas acciones y nuevos proyectos evangelizadores de futuro. El sínodo nos llevará, pues, por lo menos 3 años, y durante estos 3 años pretendemos que, siguiendo las orientaciones del Papa Francisco, nuestra Iglesia sea más misionera y más evangelizadora. Y para ello es oportuno que escuchemos al Señor, que nos escuchemos también unos a otros y que desde esa mutua escucha busquemos los caminos más adecuados.
Nos hablaba ahora don Atilano de esa realidad diocesana, que no es solamente una realidad geográfica, sociológica, económica, que también lo es, por supuesto, sino también espiritual. Quizás es una diócesis de paradojas, porque por un lado nos hace pensar en esa Sigüenza de hace 850 años, que era un polo cultural y religioso importantísimo, ahora sin embargo enclavado en una zona pues quizás que sufre pues los problemas ligados a la despoblación, a un mundo rural más empobrecido, pero luego también una zona, la más colindante a la Comunidad de Madrid, muy pujante, muy urbana, con una sociología nueva. Me imagino que eso también plantea problemas pastorales nuevos a la diócesis.
Nuestra diócesis tiene exactamente 2 problemas fundamentales en este momento. Por una parte, la concentración de la población o del mayor número de población en la ciudad de Guadalajara y en el corredor del Henares. Y por otra parte, la tremenda despoblación de las zonas rurales, con más de 300 parroquias que solamente suman en estos momentos 17.000 habitantes. Esta despoblación nos está obligando, por una parte, a iniciar un proceso de unificación de parroquias, pero por otra parte también nos plantea una necesidad de reorientar la pastoral para la mejor atención y acompañamiento de las buenas gentes de nuestros pueblos. Por lo tanto, además del mantenimiento del patrimonio, que es muy difícil porque si queda muy poca gente en las parroquias, en las aportaciones económicas son muy pequeñas, claro, o insignificantes. Por lo tanto, es un momento, como digo, para la reflexión conjunta y para ver cómo podemos juntos pensar en caminos nuevos, en nuevas vías para evangelizar adecuadamente no solamente las zonas urbanas, sino también las zonas rurales.
A todo esto tiene que servir esa vida que va a desbordar a lo largo de 365 días en este año jubilar. Así que ha sido un gusto y deseamos a la diócesis de Sigüenza, Guadalajara, que aproveche todas estas gracias. Comenzando por esta tarde, que se abre la Puerta Santa. Monseñor Atilano Rodríguez, obispo de Sigüenza, Guadalajara, gracias, enhorabuena y que se puedan ver todos esos frutos pronto.
Pues muchas gracias por vuestra atención y encantados de poder acoger a todos los peregrinos durante este año jubilar en la catedral.
Con muchísimo gusto, don Atilano. Un abrazo, adiós. Y ahora llega el momento de abrir ya nuestra página informativa con todas las noticias de la jornada y con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Nos vamos en primer lugar hasta el Vaticano,
donde esta mañana se ha presentado el documento de trabajo para el Sínodo de Obispos sobre los jóvenes que se celebrará en octubre. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Los jóvenes quieren una iglesia auténtica que les dé protagonismo y que les integre como una verdadera familia. A lo largo de 214 puntos, el documento recoge las aportaciones recibidas por los jóvenes de todo el mundo sobre temas que les preocupan sin excluir ninguno: las relaciones familiares, la violencia, los abusos sexuales, la pederastia, el desempleo y también el papel de la mujer y la homosexualidad. El cardenal Baldissieri es el secretario general del Sínodo de los Obispos.
Noi siamo aperti.
Estamos abiertos, queremos que el sínodo no sea un gueto dentro de la iglesia, porque dentro de esta familia hay muchas formas de pensar, hay libertad.
C'è libertà.
El objetivo final, según aclara el documento, no es dar respuesta a todos los problemas, sino avanzar en su discernimiento. Además, el texto recoge muchos de los planteamientos del Papa Francisco respecto a la juventud, donde se encuentra la esperanza y el futuro de la Iglesia.
Gracias, Eva. Hablamos ahora de unas pinturas medievales descubiertas en la iglesia de San Pablo de Valladolid.
Se han encontrado durante unas obras de restauración de este templo de los dominicos y podrían datar del siglo XIV. COPE Valladolid, Laura Ríos, buenas tardes.
Buenas tardes. La iglesia de San Pablo tiene mucho por descubrir. Muestra de ello son las pinturas medievales del siglo XIV que se han descubierto durante las obras de restauración del ábside y las vidrieras. El arquitecto de la obra, Eduardo Miguel González, ha explicado que estamos ante una auténtica joya del medievo que hay que recuperar con fondos públicos. La obra, una retícula que alterna los colores rojo, azul y blanco con una flor en medio, no recrearía nada figurativo, sino que representa el fondo habitual de ilustraciones y textos del medievo, incluso de las representaciones religiosas de la época. Ahora, el rescate de estas pinturas encontradas debe ser objeto de una futura contratación, ya que no estaba prevista en la obra contratada en la actualidad. Una intervención, la que actualmente se está realizando, que ha supuesto una inversión total de más de 64.000 euros y que está promovida desde la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León.
Y les contamos que Cáritas ha propuesto al nuevo gobierno una agenda de trabajo para abordar las políticas públicas más urgentes.
La secretaria general, Natalia Peiro, ha solicitado encuentros con los titulares de los ministerios relacionados con el desarrollo de la agenda social del nuevo gobierno para abordar de manera conjunta los retos más urgentes que plantean las condiciones de precariedad social de las personas acompañadas por Cáritas. En estas misivas se hace una referencia expresa al documento de propuestas políticas de Cáritas Española ante las últimas elecciones generales y cuyo contenido ha sido compartido en los últimos meses en distintos encuentros de trabajo con distintas fuerzas parlamentarias. Estas propuestas pretenden impulsar reformas concretas en aquellas políticas públicas relacionadas con el acceso de las personas empobrecidas a los derechos humanos, como son la protección social, salud, vivienda, empleo, inmigración, desarrollo y cooperación internacional.
Pues hoy queremos concluir esta edición del Espejo con la homilía que el Papa ha pronunciado esta mañana y que toca uno de los puntos más misteriosos de la fe cristiana: la invitación de Jesús a perdonar a nuestros enemigos y orar por los que nos persiguen. Es algo verdaderamente difícil de cumplir, reconocía Francisco, y sin embargo, el testimonio de tantos cristianos nos muestra que no es tan imposible. El Papa se ha referido en concreto a los cristianos rusos que por el solo hecho de profesar su fe eran enviados a Siberia a morir de frío y debían rezar por el gobernante que los mandaba allí. Y tantos lo hicieron. También ha recordado Auschwitz y otros campos de exterminio. Debían rezar por aquel dictador que quería una raza pura y asesinaba sin escrúpulos. Y muchos lo hicieron, siguiendo el ejemplo de Jesús sobre la cruz, que rezó por los que lo asesinaban. Perdónalos, Padre. No saben lo que hacen. Y es que la lógica de Jesús nos parece difícil a nosotros, que tantas veces no perdonamos ni siquiera pequeñas cosas. En realidad, bendecir a nuestros enemigos, rezar por ellos, perdonarlos, es algo, decía el Papa, que solo la palabra de Jesús puede explicar. Y es una gracia que debemos pedir continuamente a Dios. Pero está claro que de aquí surgiría un mundo nuevo.